A las 8 y 6 minutos conectamos con Juan Manuel Peña, el bateador designado por Emil de Boarí, que está de tránsito y viene para la República Dominicana. Así es que vamos a recibirlo con mucha alegría. Hola, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Carlota, y buenos días. ¿Cómo tú estás?
¿Todo bien y por allá?
Aquí vamos bien, casi celebrando la llegada de tu amigo, pero hoy es.
Yes. Previernes.
Así es. Bueno, pues antes de comenzar, quiero felicitar a los cumpleaños de hoy, comenzando con mi antigua colega, Linda Valete, que está actualmente en Banreservas. También están de cumpleaños algunos abogados, incluyendo a Lisa Díaz de Jiménez Peña y Raimundo Álvarez de Santiago. Vamos con el reporte. El promedio Dow Jones cerró ayer miércoles en 38.127, abajo 43 puntos o 0.11%, marcando un tercer día abajo para el Dow. Por su parte, el S&P 500 cerró arriba 0.11%, todavía sobrepasando los 5.200, y el Nasdaq arriba 0.23%. Los mercados asiáticos cerraron mixtos más temprano hoy, con el Hang Seng de Hong Kong abajo 1.2%, Shanghai abajo 0.18%, mientras que el Nikkei 225 de Japón arriba 0.81%. Por su parte, los mercados europeos abrieron positivos hoy, con el DAX de Alemania arriba 0.2%, el FTSE del Reino Unido arriba 0.4%, mientras que el CAC 40 de Francia arriba 0.2%. Pasamos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con el de 10 años teniendo un rendimiento de 4.39% y el de 30 años 4.52%, mientras que los rendimientos de los de 2 años andan por 4.69% y los de 1 mes, 3 meses y 6 meses promediando sobre 5.3%. Vamos a la cotización del dólar. El euro está a $1.09. El yen, $1 está costando 151.72 yenes. La libra esterlina, $1.27. El euro en la República Dominicana se compra a 62 pesos con 35 centavos y se vende a 65 pesos con 95 centavos. El dólar, la compra, según Banco Central, está a 59 pesos con 3 centavos y la venta a 59 pesos con 30 centavos. Bitcoin, como dice Mil, para los fiebruces del Bitcoin. Este anda por 66.329. Recuerden, como siempre le decimos, las criptomonedas son puramente especulativas. Nunca está claro uno por qué suben y por qué bajan. Así que mucho cuidado con ese tipo de instrumento. Vamos con los commodities. El barril de petróleo está en 85,44. Gas natural anda hoy por $1.83. Continuamos con el oro. Atención con el oro, que anda hoy en territorio récord, 2.312 la onza Troy en Nueva York. Precio récord para el oro. Ha habido algunas explicaciones. Por un lado, históricamente hay una relación inversa entre las tasas de interés y el precio del oro. Cuando se espera que bajan las tasas, aumenta el precio del oro. Y el mercado está tomando como bueno y válido que las tasas de interés en Estados Unidos van a bajar más adelante el año. También ha habido un aumento significativo en la demanda de oro por bancos centrales, liderado por el Banco de China. Y un analista de la firma Scorpion Minerals dijo ayer que lo publicó CNBC, dijo que lo que está impulsando el precio del oro es la depreciación global de las monedas frente al dólar estadounidense por una amplia gama de razones. La gente adquiere oro básicamente como protección contra la depreciación de la moneda local. Eso explica por qué tantos bancos centrales están comprando oro. Seguimos con la onza de plata, que está en 27,13. La libra de cobre está en 4,25. La fanega de trigo, 5,57. Soya, 11,84. La fanega de maíz, 4,33. Cacao, 9.362 la tonelada. Todavía en zonas récord, aunque ya bajando de los picos de la semana anterior. No obstante, tengan en cuenta que el récord anterior había sido de 5.379 en julio de 1977. Y esto, más que nada, como le he explicado varias veces, tiene que ver con los efectos del Niño y otros temas climáticos que han afectado las cosechas de cacao en las costas de Marfil y Côte d'Ivoire, en África, y Ghana, que son los mayores productores y aportan entre 60 y 70% del cacao a nivel mundial. También había un tema de enfermedades en el cacao en esas zonas, así que ha afectado mucho más aún los cultivos y la oferta. También ha habido un tema de aumento de demanda, como era de esperarse, y el precio del cacao, con eso se ha casi triplicado un año, habiendo iniciado el 2023, el año pasado, por debajo de $2,700, y ya miren por dónde va. Así que, como les he estado diciendo, coman y compren chocolates ahora, que eso seguro va a subir de precios. Seguimos con el café, que anda por 2,07. La libra de azúcar está en 22 centavos con 36. Noticias importantes para hoy jueves 4 de abril. Primero, ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo que las autoridades tardarán un tiempo en evaluar el estado actual de la inflación, lo que deja incierto el momento de cuándo serán los esperados y posibles recortes de la tasa de interés. En una sesión de preguntas y respuestas de la Universidad de Stanford, dijo: en cuanto a la inflación, es demasiado pronto para decir si las lecturas recientes representan algo más que un simple aumento. Así que vamos a ver qué vendrá más adelante. El mercado espera que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de mayo. Y según un servicio que se llama CME Fed Watch Tool, hay una probabilidad de aproximadamente 56% de un recorte en la reunión de junio de la Reserva Federal, pero esto es una probabilidad mucho menor que la que había sido observada hace apenas una semana, de un 70%. Es decir, que hay menos expectativas de que el recorte de tasas venga en junio, así que sí se espera todavía, pero se espera que va a ser más para final de año. En cuanto a los datos que la Fed estará monitoreando, en el día de hoy se va a publicar la información del desempleo para la semana que finalizó el 30 de marzo, ahora a las 8:30. Y también el día de hoy se va a monitorear que hay en agenda una serie de discursos de diferentes líderes de la Reserva Federal, incluyendo el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, el de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, y el de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, que todos van a tener diferentes intervenciones y pueden decir alguna orejita de por dónde va la Fed. El mes pasado, la Fed mantuvo la tasa de interés estable por quinta vez consecutiva, como se esperaba, manteniendo la tasa de interés de referencia overnight en un rango de 5.25% o 5.5%. También, como yo le mencioné la semana pasada, la Reserva espera que todavía hay expectativa de que haya por lo menos 3 recortes en algún momento del año. Por otro lado, ayer, como les comentó Emil, había un voto importante de los accionistas de Disney, impulsado por una moción de un inversor activista, Nelson Peltz, que quería cambiar a 2 miembros de la junta de directores de Disney, que sustituyeran esos directores por el mismo Nelson Peltz y un antiguo CEO de Disney, Jay Rasulo. Las motivaciones de esto es que estaban citando que la compañía había tenido un muy bajo desempeño, que ha habido un fallido plan de sucesión, porque Bob Iger se retira y vuelve, y también por miles de millones de dólares que Nelson Peltz considera que han sido malas inversiones. Bueno, pues el resultado de la votación fue que se le siguió dando el respaldo y apoyo a Bob Iger, así que no aprobaron la moción de Nelson Peltz de introducir los cambios en la junta de directores. Y básicamente esto obedece a una serie de mejoras que ha logrado Bob Iger, entre ellas ha sido llevar a ser rentable ya los servicios de streaming, tanto Disney Plus y Smart y Star Plus, así como también ir mejorando un poco de la estrategia a futuro, a seguir con ESPN, que en otros tiempos era la unidad o el canal que más aportaba ingresos, de los que más aportaba ingresos a Disney, sorprendentemente, pero ya como ha ido cambiando tanto la dinámica de televisión por cable, streaming y todo eso, lo que era antes ESPN ya no continúa siendo esa fuerza. Lo que sí está todavía cuestionado es el plan de sucesión de Bob Iger, que aunque todavía es una persona que tiene fortaleza y puede seguir siendo CEO por unos años más, sí ha tenido ya mucho tiempo en la empresa. La empresa quiere poder determinar quién finalmente podrá ser un sucesor sostenible en el tiempo con Disney. Por otro lado, Amazon anunció recortes de cientos de empleados de las divisiones de tecnología de tiendas físicas Luego de que la compañía anunciara que eliminará los sistemas de pago sin cajas que tienen sus tiendas físicas. Esto básicamente fue un experimento que a Amazon no le funcionó y entonces va a descontinuar esa tecnología porque aparentemente sería más costoso y era más ineficiente y le causaba pérdidas usando eso. Por otro lado, la acción de Ulta, que es una compañía que he venido siguiendo y que ha tenido, en el pasado tuvo muy buen desempeño. Ayer la compañía bajó 15% la acción porque el CEO indicó que se espera una baja en la demanda de productos de cosméticos. Ulta es una cadena de tiendas de cosméticos que ha ido creciendo en Estados Unidos. Son tiendas grandes, de alta, de mucho metraje, y que tienen todo tipo de productos, tanto para cuidado de pelo, cosméticos, cuidado de piel y una serie de otros productos que a todas las damas les gusta adquirir.
Te ayudo.
Ajá. ¿Te gusta, Toño?
Digo yo, a lo que se dedica a Ulta.
Ajá.
Sí, porque, bueno, tienen, son complementarias, digamos, de Sephora.
De Sephora, exactamente.
Sephora lo que tiene es más marcas exclusivas, un poco más caras. Ulta usa o vende maquillaje más barato, maquillaje de los que se llaman de farmacia. Y entonces tiene un poquito más, es un poquito más amplia su catálogo, pero la exclusividad de Sephora no la tiene Ulta. O sea que.
Así es.
Porque la verdad es que mantener una marca en Sephora o en Ulta, en cualquiera de las tiendas donde tú puedas entrar y poner un display que te vea todo el mundo, es una inversión altísima. Estar en una de esas tiendas es tener una inversión altísima y por eso hay muchos cosméticos, tiendas de cosméticos que son online solamente o que a lo mejor tienen algunas cuantas tiendas, pero lo normal es que estén en estos retailers grandes que pueden manejar tantas marcas a nivel nacional, tanto en Estados Unidos, en España hay Sephora, hay muchas tiendas Sephora
sí.
Por algunos países. No me extrañaría que llegara pronto una rápido por acá.
Bueno, ojalá. Sephora es parte del grupo LMBH, que son la gente de Louis Vuitton, Moët Hennessy y todas esas marcas de lujo que maneja, que son controladas por Bernard Arnault, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Así que, Carlotti, muchas gracias por ese aporte. Muy bien. Bueno, pues seguimos con más noticias. La acción de Volvo llegó a su nivel más alto de noviembre, luego de que la compañía anunciara un récord de ventas para marzo. La venta de vehículos eléctricos aumentó un 22% para el trimestre y arriba 34% en el mes de marzo. La acción va arriba, lleva arriba un 6%. Y por último, a una compañía también que le fue bien, que es un nombre clásico ya para nosotros, fue Levi Strauss, la misma gente de los jeans. Bueno, pues básicamente anunciaron que han ido cambiando la mezcla de cómo venden sus productos y básicamente han indicado que ya vendieron más a través de sus propias tiendas y sus propias y su tienda de comercio electrónico online en vez de venderlo a través de tiendas por departamento como Macy's o Kohl's. Esto causó y también anunciaron resultados que superaron las expectativas y también aumentaron las expectativas de ingresos para el resto del año y eso causó que las acciones ayer aumentaran un 10% luego del cierre del mercado, así que van a abrir hoy un 10% arriba. Ha sido un placer acompañarlos esta mañana, les deseo un muy feliz y productivo jueves y feliz resto de la semana y como es jueves, hoy tenemos los Donkey Feathers. ¿Qué tenemos hoy en Donkey Feather Talks?
Vamos a hablar sobre los debates presidenciales con alguien que ha tenido la experiencia en los debates municipales, que es Víctor Gómez Casanova, y con él vamos a hablar e interactuar. De hecho, te hice la invitación ahí por WhatsApp para...
Ah, gracias.
Para si quieres unírtenos y ver qué hacer entre todos, digamos que debatir los debates.
Fantástico, fantástico, muy buen tema. Bueno, pues estamos a su orden en Safra Advisors, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas, planes de negocio, estudio de factibilidad. Esto básicamente significa que, ya sea que usted quiera una orientación en desarrollar una cartera de inversiones en Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos, o tiene una empresa que ya desea retirarse y quiere tener una indicación de cuánto puede valer su negocio y quiere y necesita ayuda en poder vender ese negocio a un tercero, pues aquí estamos a su orden. Y también con los planes de negocio y estudio de factibilidad, cuando usted tenga una inversión importante que esté considerando cierta cantidad de dinero y quiere confirmar o verificar si esa inversión va a tener un retorno adecuado con el negocio que usted está planteándose nuevo, pues también ahí le ayudamos. Para más información, les comparto el WhatsApp 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes @mercadosyvalores.rd y @SaffarAdvisors. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emile Guarí, 305-505-7778, y en Instagram @edeboirie. Recuerden que ya Emil está en tránsito para República Dominicana y estará con nosotros acá por unos cuantos días. Así que aprovechen para que hagan sus citas con él y se puedan actualizar de diferentes temas del mercado y también aprovechar de su asesoría. Les acompañó Juan Manuel Peña de Safra Advisors. Y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano.
Así mismo es. Entonces nos escuchamos ahorita, si puede usted.